¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El capítulo 11 de Jeremías comienza con una nueva sección del libro. No es toda una nueva división, pero es un nuevo mensaje. El libro de Jeremías está dividido en muchos mensajes que Dios le dio a este profeta. Con el capítulo 10 concluimos el mensaje del Señor a Jeremías que él debía dar a las puertas del templo. Ahora él tiene que dar un mensaje al pueblo en cuanto a su pacto que ha quebrantado con Dios. El pacto que el pueblo quebrantó con Dios. Si usted recuerda, cuando Dios trajo a los hijos de Israel a la tierra prometida, fue sobre una base condicional. Estaba condicionado el pueblo a la obediencia de Dios y sus mandamientos. Fue así que se les encomendó que cuando entraran a la tierra, la tomaran. Allí, en el valle donde está Siquem, hay dos montañas altas. Una se llama Gerizim y la otra es el monte Ebal. Una parte de las tribus debían, es decir, algunos hombres, debían pararse sobre el monte Gerizim. Otros se tenían que poner sobre la cima del monte Ebal. Debían proclamar las maldiciones que vendrían sobre el pueblo si ellos desobedecían el pacto y los mandamientos de Dios. Y así decían, maldito sea el que... En fin, todo el pueblo estaba allí en el valle cuando estos hombres a viva voz decían estas maldiciones que habrían de venir sobre los que se apartaran de Dios. Y el pueblo respondía, amén, amén. Después, desde el otro lado, en el monte Gerizim, los hombres que estaban allí pronunciaban las bendiciones. Esto puede encontrarlo usted en el libro de Deuteronomio. Allí verá que Dios establece un pacto y las condiciones por medio de las cuales ellos habrían de heredar esta tierra. Benditos sean los que obedecen la ley del Señor, por ejemplo, decían desde el monte Gerizim y el pueblo repetía, amén, amén. Benditos sean los que caminan en sus estatutos, benditos aquellos que, en fin. Y el pueblo repetía siempre allí en el valle, amén, amén. Así que debió ser esto una gran escena, cuando piense, más de 1 millón de personas estaban congregadas en ese valle, y los hombres estaban proclamando de un lado las maldiciones, del otro las bendiciones, que eran la base del pacto por el cual ellos habrían de heredar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios está declarando oficialmente para ellos que han quebrantado ese pacto cuando nosotros entramos en el libro del profeta Jeremías. Dios entonces ya no está más atado por el pacto que reportaba que Dios les daba la tierra. ¿Por qué? Porque ellos rompieron el pacto con Dios. Así que ahora tenemos esto que nos dice el profeta Jeremías, en el capítulo 11, versículos 1 en adelante, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén y le dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Esta es una de las maldiciones que era proclamada allí precisamente en el monte Ebal. Así que lo que hace en esta oportunidad es repetir ese mismo clamor que se daba en aquel monte. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Sí, esta era la condición. Si ustedes obedecen estos mandamientos y los hacen, esa es la condición. El apóstol Pablo habla de uno de los errores que cometieron los judíos cuando él escribe su epístola a los romanos. Esto consistía en tener la ley. Solo porque ellos tenían la ley, ellos creían que por tenerla ya estaban bien. Pero no es tener la ley. Lo importante es guardar la ley. solo por el hecho de que usted tenga la ley, eso realmente no significa nada. De hecho, podría ser una condenación más grande si es que usted no guarda esa ley. Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, decía: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que muchas veces escuchamos la ley de Dios porque la conocemos, porque Dios nos ha dado sus mandamientos y nosotros a veces creemos que esto ya es suficiente, pero no. Con el conocimiento viene la responsabilidad, y cuanto más grande es el conocimiento, mayor es la responsabilidad. La responsabilidad de obedecer y de hacer lo que hay que hacer, lo que está bien hacer. Decía también Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no se trata solamente de tener la ley de Dios. Se trata de guardar esa ley, obedecerla, y el énfasis es puesto allí en hacer lo que Dios manda. Bien, Dios dijo, el mandamiento que les di a sus padres. Cuando dije, obedezcan mis mandamientos y háganlos conforme a todo lo que he mandado, ustedes serán mi pueblo. En base a eso serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Esa es la base sobre la cual los proclamaré como mi pueblo y sobre lo cual ustedes podrán llamarme como su Dios. El versículo 5 nos dice, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Ahora, en otras palabras, Dios estaba diciendo, yo prometía darles una tierra que fluyera leche y miel. Miren alrededor, la tierra que fluye leche y miel, yo guardé mi pacto, Dios está diciendo, he guardado mi promesa, el juramento que le hice a Abraham cuando le prometí que le daría a vuestra descendencia o a su descendencia esa tierra. Dios dijo, yo he guardado mi parte del pacto, pero el pueblo rompió su parte del pacto. Y respondí, agrega el profeta, y dije, amén, oh Jehová. Recuerde, amén significa así sea. Y en el hebreo esto significa amén, oh Señor. Así que respondí con un clamor que el pueblo proclamó allí en el valle de Siquén, cuando esas personas estaban arriba de la montaña dando las maldiciones y bendiciones. Él respondió como respondía el pueblo. Cuando Dios le dijo a él, esta es la base sobre la cual yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y fue allí que él dijo, amén, es decir, sea así, oh Señor. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. ¿Se da cuenta, estimado oyente? No se trata solamente de oírlas, debemos ponerlas por obra, hacerlas. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dios le está hablando a la nación en un sentido oficial en cuanto al quebrantamiento del pacto que ellos hicieron. Por lo tanto, pueden esperar que esas maldiciones que fueron pronunciadas sobre ellos allí en el monte Ebal habrían de seguir al pueblo por su conducta de quebrantar el pacto de Dios. Si usted retrocede a Deuteronomio, al capítulo 28, o aquí podríamos decir en el capítulo, en el comienzo del capítulo 27, en el versículo 9, le dice acerca de este incidente en el monte Ebal y cómo se pararían sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Luego en el versículo 13, las tribus que debían pararse sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. En el versículo 15 nos dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice, en cuanto al pacto, que ha sido roto aquí, y que tantas como eran las ciudades, eran los dioses que tenían. Que en Jerusalén, en cada esquina, habían construido un altar a algunas de esas deidades paganas. Así que la primera cosa que Dios pronuncia es una maldición, porque ellos son culpables de tener esos falsos dioses y adorarlos. Vemos entonces todas estas maldiciones. Note usted que cada versículo comienza, aún desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, comienza con una maldición sobre ellos porque habían quebrantado el pacto, y habla del pacto y todo lo demás. Ya en el capítulo 28 Dios enumera cuáles serían las maldiciones, y en el versículo 16 dice, maldita sea la ciudad y el campo, maldita sea su canasta y su tienda, o su provisión de comida que disminuya, podríamos decir. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás al entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición y todo lo demás. Sí, sí. Él haría que la pestilencia se aferrara a ellos. El Señor les golpearía con tisis. El versículo 22 lo dice así. En el versículo 25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Jehová te herirá. Versículo 27. Con la úlcera de Egipto, sea lo que fuere ello. Y así que él les está diciendo todas estas cosas que habrían de acontecerles si ellos rompían el pacto. Ahora, el profeta Jeremías está pronunciando al pueblo, tú has hecho esto, tú has roto el pacto de Dios. Por lo tanto, las maldiciones han de venir sobre ti. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron ni inclinaron su oído. Ellos caminaron cada uno en la imaginación de su corazón. Así que Dios dice, por tanto, traeré a ellos las palabras del pacto, el cual mandé a ellos hacer, pero no hicieron. Y así podemos leer hasta el versículo 11, y vemos qué posición trágica para que esté una persona que se ha apartado tanto de Dios, que Dios mismo dice, bueno, basta ya. Aun cuando clames a mí, no te oiré, no te oiré más. Sí, porque han ido tan lejos, han ido un paso más allá. Entonces Dios dice, aunque clamen a mí, no los escucharé. Muy, muy trágico en verdad. Encontramos aún a Dios diciéndole a Jeremías, mira, ni siquiera ores más por ellos. Es todo. No voy a tratar más con ellos. Llegamos a la etapa de la historia donde está el rey Josías. El rey Josías fue un rey bueno, que había reinado 30 años. Había traído reformas espirituales. Pero él murió en una batalla contra el faraón Necao allí en Megiddo. Fue muerto en esa batalla y así Joacás se apoderó del trono. Pero Joacás no era como Josías. Joacás era un hombre extremadamente malvado. Inmediatamente reintrodujo la adoración a Baal y a los otros dioses que Josías había quitado de esa tierra de alguna forma. Manasés, el hijo de Ezequías, fue el rey más malvado de todos. El que comenzó el descenso a la tierra, podemos llamar de nunca jamás, de la inconsciencia, lejos de Dios. Pero Josías había instituido reformas. Ahora, Joacás sumerge al pueblo nuevamente en el pecado de sus antepasados, o los pecados que fueron traídos sobre ellos por parte de Manasés, hijo de Ezequías. Y Dios está quejando delante de este pueblo, diciéndole, han roto un pacto el cual hice con sus padres, porque se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados. Es decir, a lo que ocurría durante el tiempo de Manasés. Dios declara a través de Jeremías en el verso 12 de este capítulo 11, irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Además de decir, Dios, si ellos claman a mí, no habré de escuchar, que clamen a sus dioses. Esos pequeños dioses que ellos adoraban no tenían poder ninguno para ayudarlos. No podían oír. De hecho, usted recuerda cómo con frecuencia en los Salmos y en las profecías de Isaías, Dios hablaba, el salmista, también en contra de la adoración a esos dioses falsos, mostrando la tontera de hacer eso. ¿Por qué? Porque un hombre toma un trozo de madera, un palo, talla en él un pequeño ídolo, después con parte de ese palo enciende fuego para cocinar, con parte del palo que él ha tallado como un pequeño dios, él lo usa para decir, este es mi dios. Pero de ese mismo palo, otra parte está siendo quemada para cocinar allí con el fuego. Está siendo consumido. ¿Se da cuenta la tontera de decirle a ese pequeño trozo de madera que es un dios? La tontera de orar y adorar una imagen hecha por mano de hombre. Es una obra de sus manos. El hombre mismo lo creó. Después pone los ojos sobre eso. Y entonces el salmista decía que esos ídolos no podían verlos. Él ponía sus oídos, o le ponía oídos, como él, a esos ídolos, pero esos ídolos no podían oír. Le hacía pies, como los pies de aquel que estaba haciendo el ídolo, pero ese ídolo no podía caminar. ¡Qué tontería! Usted tiene un Dios que no puede ver, no puede oír, no puede caminar. Así fue que ellos clamaban a sus dioses, pero ellos no escuchaban. ¿Por qué? Porque no podían escuchar. No eran verdaderos dioses. Ahora, cuando, podríamos decir así, los chips están caídos, vienen los problemas. Es entonces cuando usted quiere verdaderamente respuestas. Cuando ya no hay ningún programa que pueda presentar con esos ídolos, entonces usted querrá llamar verdaderamente a Dios. Pero qué trágico, si usted le ha vuelto las espaldas a Dios por mucho tiempo, tanto que cuando usted esté en ese momento de desesperación, usted llamará a su Dios, diciéndole, Dios, Dios, ayúdame. Y él simplemente moverá su cabeza y dirá, no soy tu Dios, tú no me has adorado, has estado viviendo para tus propios placeres, no me llames, no soy tu Dios. No me llames Dios, porque no he sido para ti tu Dios. Eso sí es trágico de verdad. Con todo fue lo que Dios dijo que les había de ocurrir. Ellos me llamarán, pero yo diré, no soy su Dios. Llamen a sus dioses que han estado adorando porque no habré de escucharles, no habré de responderles. Dios dijo, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Ahora, si usted piensa, ¿esto no es horrible? Esta es la ciudad de Dios, la gloriosa Jerusalén. Y en cada esquina hay un altar, allí hay un incendio, una fogata, para quemar incienso a Baal, a otro Dios, al Dios falso, en la ciudad gloriosa de Jerusalén, la ciudad de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo. Simplemente Jeremías, no ores más a mí por ellos. Fue así que Jeremías entonces recibió este mandato de no orar más por ellos. Quiero decir, una persona que está realmente fuera, cuando Dios dice, oye, no ores más por ellos, ya está fuera de toda capacidad, de toda posibilidad de bendición. En otro lugar, Dios dijo, no ores por su bien, si lo haces no habré de escucharte. Y uno dice, qué trágico es cuando Dios le dice eso acerca de una persona. Eso es trágico en verdad. Ni siquiera ores por ellos más, han ido demasiado lejos. Ahora usted quizás se pregunta, ¿es posible que un hombre vaya tan lejos para llegar a esta situación? Bueno, las Escrituras enseñan que es así. Dios dijo, en el pasaje de Génesis, capítulo 6, verso 3, y dijo: Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es que el hombre puede ir tan lejos en su rechazo a Jesucristo que Dios dirá, ok, es todo. ¿Quieres vivir de esa forma? ¿Quieres andar de esa manera? Pues hazlo, pero nunca más me llames, porque si lo haces, no te escucharé. Por esto no podían creer, dice Juan, en su Evangelio, en el capítulo 12, verso 39. Así que Israel había ya traspasado la línea y había entrado en el terreno donde ya no hay retorno. Y culminando este día, le invito a que usted lea hasta el versículo 20. Verá que habían hombres que estaban conspirando para matar al profeta. Y leemos, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. En la versión inglesa hace referencia allí a riendas con las cuales se dirige o se guía a un animal. Usted usa riendas para guiarlo, así que está en el área de su vida en que debe ser guiado. Y muchas personas no le dan las riendas al Señor, sino que ellos mismos están tratando de guiar sus vidas. Y ahora la oración de Jeremías es, oh Dios, que vea yo tu venganza. Ellos complotan para matarme, Jehová, pero que yo vea tu venganza, porque ante ti he puesto mi causa.